Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Soy un flaco, igual que cualquiera, ¿viste?
León Gieco.
Soy igual que un taxista, un albañil, un carnicero, un verdulero, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? Hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones. Realmente, porque si uno supiera dónde están las canciones, como dice Leonard Cohen, vas más seguido a ese lugar, ¿viste? ¿Entendés?
Sí, entonces, totalmente.
Pero no sabes, es como una cosa que aparece, ¿viste? Es como como alguien que te la manda, no sé, que aparece algo y que aparece y cae una letra y va una música y no sé, y te llena de alegría. Es rarísimo ese trabajo. Mi propio trabajo es inconsciente, porque mis expectativas cuando yo salí del pueblo era grabar dos discos nada más y después volver a comprarme una frutería, ¿viste?, para seguir viviendo. Y no solamente yo pienso eso, lo piensa Mick Jagger también en la película de Scorsese, cuando le preguntan, cuando él es bien pendejo, tiene 22 años, el periodista le pregunta: ¿cuánto te parece que va a durar esto? Y no más de dos o tres discos, ¿viste? Y los Rolling Stones tienen 80.000 años cada uno, ¿viste? Y todavía siguen tocando, flaco. En el año 73 yo lo consulté con Charlie pensaba lo mismo, que a los dos discos iba a terminar todo. Por eso armamos Por Su Gieco, que era un grupo alternativo, ¿entendés? O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco delante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo enderezo, ¿viste? Che, flaco, por acá, ¿viste? Y el tipo va donde medio yo le ordeno, ¿viste? Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La Radio Pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina. 101.1.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Yo sufrí en la adolescencia mucho, porque era tartamudo y muy tartamudo.
Luis Marinero.
Dice, es la carrera más larga, estudian mucho los curas, dijo alguien. Y otra mujer agregó, estudian en silencio. Y yo dije, en silencio, no hay que hablar. Si no hay que hablar, ninguno se va a dar cuenta que soy tartamudo. Yo me hago cura.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Ucamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría.
¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Hace ya varias décadas, un psicólogo muy conocido, muy prestigioso y muy mencionado, lo hemos mencionado mucho en La Bruja de las Palabras, y va usted a verificar que se lo menciona, le diría cada vez más, Carl Gustav Jung. Carlito, le podemos decir.
Charlie.
Charlie Jung, se escribe Jung. Cuenta a él que tuvo una charla con un cacique de Nuevo México, allí de América del Norte. Y este cacique le decía a Jung: mirá lo crueles que parecen los blancos. Sus labios son finos. No me mires, Nadia. Su nariz puntiaguda. Sus rostros son desfigurados por las arrugas. Sus ojos tienen un duro mirar. Siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo, están inquietos y desasosegados. No sabemos lo que quieren, no les comprendemos, creemos que están locos. Jung le preguntó por qué creía que los blancos estaban locos. Y el cacique rumbió para este lado. Porque ya lo que dijo es suficiente para entender la locura. Alguien que está desasosegado, siempre buscando algo, o sea, insatisfecho, desasosegado, quiere decir eso. El cacique, creo yo, agregando una arista más de la locura de los occidentales, dice: dicen que piensan con la cabeza, como si fuera una cosa rarísima. Jung, que era buen tipo, pero era occidental también, dice: por supuesto. ¿Con qué pensás vos?, le pregunta Jung al cacique. Nosotros pensamos, y se golpeó el pecho, pensamos aquí, pensamos con el corazón. Es un tema que hemos hablado tantas veces en La Bruja de las Palabras, que ya tenemos el temor de aburrir, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de eso. ¿Con qué pensamos? Cuando tomamos una decisión, ¿quién la toma? Lo que pensamos, nuestro intelecto, aquello que podemos elucubrar con palabras, con lógica, con razones, hilvanando ideas, tomando un consejo que nos han dado y adaptándolo. O, como decía el cacique, más bien nuestro pensamiento, incluidas las cosas que con ese pensamiento decidimos y que van forjando nuestra vida, tal vez ese pensamiento no es consistente y las decisiones parece que se tomaran tal vez en otro lugar, en otro ámbito. Lo que vamos a proponer hoy es que el procesamiento inteligente que hacemos del mundo, inteligente aunque a veces seamos torpes, quiero decir, las cosas que vamos decidiendo en la vida, ¿me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Salgo con María o con Juana? ¿Estudio tal cosa o tal otra? Eso que nosotros elaboramos, procesamos y luego decidimos, hoy vamos a proponer que no ocurre en el ámbito de la inteligencia consciente, sino en otro ámbito, que no es racional, que no es lógico, que no es 1 + 1 = 2, 2 × 3 = 6. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. No, no. Las cosas que decidimos no funcionan de esa manera. Eso es lo que vamos a proponer hoy. Vamos a ponernos del lado de este cacique, amigo de Jung, del lado de Nietzsche, que mucho antes de Jung dijo que el pensamiento tenía que ver con un sutil estremecimiento que ocurre en los músculos. Usted dirá, ese tipo está loco. Vamos a ver si está loco. Durante mucho tiempo se pensó que Nietzsche estaba loco y que el cacique estaba diciendo una insensatez. Pero hace muy pocos años, la ciencia occidental, en las mejores universidades de Occidente, por lo menos quiero decir en las más prestigiosas, como Cambridge y Oxford y el Instituto Max Planck de Berlín, estoy citando los tres institutos más prestigiosos de Occidente, esos institutos o universidades comienzan a decir, algunos de sus científicos, que la cosa es como decía Nietzsche y como decía el cacique amigo nuestro. Einstein, hace 60 años, decía: el pensamiento trabaja mayormente en forma inconsciente y sin utilizar símbolos. O sea, la mayor parte del pensamiento no utiliza ni palabras, ni números, ni lógicas. Ni lógicas en el sentido que describí hace un rato, A, B, C, mayor, menor que, al principio de no contradicción de Aristóteles. No, dice Einstein, no, no funciona de esa manera. Funciona de otra manera. Vamos a comenzar a escuchar del programa Redes, que hemos presentado la vez pasada abundantemente, que conduce Eduard Punset. Es un programa de televisión. Hay muchos programas de estos de Redes disponibles en YouTube. Esta vez es el programa Redes número 83. Digo, quien lo quiera escuchar completo, hoy vamos a pasar fragmentos muy breves, en el que participa, además del conductor, un experto, un tal John Dylan Haynes, creo que este es el de Max Planck de Berlín, y el tema es cómo tomamos las decisiones. Si las decisiones que tomamos son, como se había creído hasta hace poco, resultado de una reflexión, de un análisis de la situación, de una evaluación de las mejores posibilidades, Carlos, porque usted tiene que pensar, organizarse, consultar a un experto y después así, Carlitos, vas a tomar la mejor decisión. ¿Es así la cosa como funciona o es de otra manera?
¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia comienza a desvelar el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro. Y los primeros resultados muestran que antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales.
Mis amigos neurólogos me dicen que este espacio, la corteza frontopolar, es el espacio justamente donde se inician las tomas de decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Elijo esta carrera o elijo la otra? Es importantísimo. Pero resulta que los mismos neurólogos acaban de descubrir que 10 segundos antes de que yo decida, el cerebro ya lo ha hecho por su cuenta, sin que yo me entere. Y no solo esto, sino que 5 segundos antes, el cerebro ya ha decidido con qué mano voy a pulsar una tecla determinada, la una o la otra. Bueno, el impacto sobre nuestra vida cotidiana de este fenómeno es impresionante. ¿Qué pasa con el libre albedrío?
Te contaré un experimento. Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes.
¿Antes?
Incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger.
Así que, oye, ¿de qué está hecha una decisión? Es decir, ¿es una composición o es un cuadro teatral que cubre lo que en realidad te pasa por dentro? ¿Qué es una decisión?
¿Qué es una decisión? ¿Es lo que pensamos o es que dice un cuadro teatral, dice, ¿no?
Y uno se queda pensando, ¿no? En qué... ¿Cómo agarras y decís, pará, acaso no soy yo la que decide? Pero es mi decisión, mía. Yo la elegí, yo la pensé, la razoné. Y te das cuenta, y él te agarra y te dice, es una puesta en escena. Algo que está ahí para tapar otra cosa. Y vos decís, pará, ¿pero qué está tapando?
¿Qué está tapando o por qué hacemos esta representación teatral de subirnos nosotros al escenario como si fuéramos el cantante, cuando solamente movemos la boca?
Exactamente.
Y el que canta es otro. Nadie se pregunta quién es ese otro que canta. Y yo, para comenzar, paré despacito, porque la pregunta de Nadia es casi... Yo no sé cuál es la respuesta. ¿Por qué nos subimos a eso? Que tampoco sabemos la respuesta. Voy a citar un artículo que apareció en el diario La Nación. Es un diario relativamente...
¿Serio?
Serio, todo entre comillas, 5 comillas, póngale a eso, ¿no? Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño. Este es un artículo de hace 8 años ya, ¿eh? Afirma Alex Pentland del MIT. El MIT también es uno de los institutos más prestigiosos de Massachusetts. Instituto Tecnológico de Massachusetts, eso significa la sigla. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y alejados de otros animales por nuestra capacidad de razonar. Y sí, loco, porque yo soy sensato, evalúo, tengo conciencia. El perro no tiene conciencia y nosotros los humanos sí tenemos conciencia, así que somos seres superiores. Pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a otras criaturas de lo que creemos. El 90%, dice Penland, de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser prevista, me hicieron un tratamiento de conducto hace poco, por eso. El 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser prevista con solo unas pocas ecuaciones matemáticas, dice el científico. O sea, es todo muy predecible. Ya todos sabemos, señora, qué hace usted cuando se levanta. ¿O no? Sí, ya más o menos ya sepa dónde se va encaminando. Es o para allá, una de dos. Ya sabemos, después de hacer eso, ya me imagino que pone algo al fuego y alguna cosa, si usted puede. ¿Es así? Etcétera. Es difícil aceptarlo, dice ahora un psicólogo de otra universidad. Pero la mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y sus elecciones deliberadas, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno, por lo que nos rodea. Los datos sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada solo por los instintos. Que sea automática quiere decir que no hay una instancia de reflexión y decisión, sino que si ladra el perro, cruzamos de vereda. Si una chica nos gusta y nos da bolilla, le damos bola, etcétera. Todas las cosas que usted ya se imagina. Con algunas formas personales que las hacemos nosotros y no el vecino, pero esas formas personales tampoco las decidimos nosotros, sino que ocurren también automáticamente. Te ponen 2 bebidas frente tuyo y cualquiera que te conozca bien sabe cuál vas a elegir. No vas a improvisar, no vas a reflexionar, no va a haber ninguna toma de decisión, sino que tu mano va a ir, digamos, antes que tu decisión, y vas a estar tomando esa bebida. Y si querés también podés estar justificando por qué la tomás, pero la justificación viene después de tu mano. Eso es lo que estamos proponiendo hoy. Otro psicólogo de otra universidad, ya tenemos tres, este es de la Universidad de Maryland, un tal Robert Provine, va aún más lejos. Sospecha que solo pensamos que actuamos conscientemente, lo que decíamos hace un rato, creemos que somos conscientes y que actuamos en función de lo que pensamos, porque tenemos una voz interior muy hábil como para dar razones y explicaciones de nuestra conducta que en realidad fue generada inconscientemente. Lo que yo le decía, vamos a elegir tal música, tal compañía, tal partido político, ¿no? Vamos a adherir a ciertos ideales ecologistas o religiosos o lo que fuera, no por una elaboración consciente, sino por simpatías, porque te desagrada el contrario. Pero luego vamos a explicar y a fundamentar racionalmente, del modo que sea, aunque sea una explicación insuficiente, vamos a fundamentar racionalmente lo que en realidad hemos elegido sin utilizar la razón, sino automáticamente. Yo le diría, para no ser tan dramáticos, por simpatías, por familiaridades, uno tiende a caer hacia ciertos lugares. Como dice el dicho, Dios los cría
y ellos se juntan.
La decisión se puede dividir en dos. Hay dos aspectos que forman una decisión. Por un lado, el proceso cerebral. Algo que ocurre en el cerebro y que te lleva a elegir una cosa u otra. Y por el otro, que conscientemente sabes qué quieres hacer. Ahora tomo una decisión. Pero parece que antes de eso, se produce un procesamiento inconsciente en el cerebro. En el cerebro sucede algo que prepara tu decisión, que te conduce hasta ella e influye en la manera en la que tu mente consciente elige.
Es que el cerebro inicia este proceso 10 segundos antes de que tomes la decisión.
Sí.
Y lo segundo que me cuentas acerca del experimento es que un poco antes, quizás 7 o 5 segundos antes, el cerebro ha elegido qué botón.
Sí, qué botón pulsar, sí.
Qué botón pulsar. Así que, John, ¿podemos descartar el libre albedrío que interesa tanto a la gente?
Creo que la ciencia a estas alturas no puede descartar el libre albedrío por completo. Aún existe la posibilidad de que el libre albedrío exista, pero lo hacemos muy inverosímil. ¿Y por qué es inverosímil? Tenemos la impresión, en estas situaciones de toma de decisiones sencillas, de que podemos cambiar el futuro del mundo, de que podemos empezar algo ahora que marcará una diferencia en la manera en la que el mundo continúa. Y esto queda descartado si podemos demostrar que el cerebro predice qué ocurrirá en el futuro, incluso antes de que la persona haya tomado una decisión. Pero la gente entiende el libre albedrío de maneras distintas. Cuando dicen libre albedrío se refieren a otra cosa. No quieren decir que puedo intervenir y cambiar el futuro del mundo. Quieren decir, por ejemplo, que es libre porque no recibe ninguna influencia de... Sí, lo que sucede fuera de mi cuerpo. Es otro significado de libre albedrío. Es algo que no descartamos. Lo que sí descartamos es una idea muy simple acerca del libre albedrío, como una intuición que todos tenemos de que podemos empezar a cambiar el mundo independientemente de la historia del cerebro, de la historia del universo, y cambiar la manera en la que el mundo va a continuar. Y eso es erróneo.
Un traductor, por favor, acá. Sí, porque el traductor es muy malo. Perdón, pero es así. Tradujo como inverosímil. Sí, es algo parecido. No creíble. Actualmente nos parece no creíble, pero inverosímil tiene otra connotación en español. No creíble que exista el libre albedrío. Es algo que más bien pensamos que no existe. Por este 90% de cosas que hacemos sin decidir nosotros. ¿Qué es el libre albedrío? Porque han usado esa expresión que Es una expresión muy vieja y que además tiene una connotación religiosa. Se llama así a lo que actualmente llamamos libertad. Yo soy verdaderamente libre de elegir a mis amigos, mi trabajo. Eso que te dicen cuando sos adolescente, sí, porque vos vas a capacitarte y después vas a poder elegir tu vida. Sí, es cierto eso. Vas a poder elegirlo. ¿O no? De eso está hablando. Y analizando el modo en que tomamos las decisiones, el occidental dice que las toma el cerebro, pero yo digo, momentito, señor, espere. Espere porque nos falta escuchar a Antonio Damasio. El cuerpo también interviene, las sensaciones del cuerpo y toda nuestra experiencia que ha comenzado antes de que nuestro cerebro pudiera pensar cuánto es uno más uno. El cerebro, dice él, nosotros, digo yo, todo lo que yo soy, incluido mi plano espiritual, toma decisiones, pero en realidad esas decisiones parece que ya están tomadas antes por mecanismos instintivos, emocionales, por simpatías, por ejemplo, quién nos ha recomendado a la persona que nos aconseja. Eso define como blanco y negro cómo vamos a escuchar las palabras que nos diga un experto. No es tan experto, entre comillas, sino que hay una serie de señales que vamos a ir nosotros percibiendo cuando alguien nos habla y en función de eso que no manejamos conscientemente. A eso estoy refiriendo. Por ahí te cayó antipático, pero lo consideraste una autoridad porque viste ciertas señales, tu inconsciente las vio. Y entonces vas a adherir a lo que te diga sin más. Es un mal ejemplo que estoy dando. En el próximo bloque seguimos hablando del libre albedrío, de si somos libres o no. Es un tema crucial en la cultura occidental porque tiene que ver con la religión. El pecado lo haces porque sos libre de hacerlo, podrías no hacerlo. Entonces sobre esto se forma lo que tanto hemos contado, que es la posibilidad de controlar a la gente a través del premio y el castigo. Si no fuéramos libres, usted no puede premiar ni castigar, porque cada persona es llevada a hacer lo que hace sin que intervenga ni una maldad ni una bondad en ella. No hay un timón adentro que nos vaya llevando, sino que nos parecemos más bien a las hojitas que vio, terminan todas también juntas, como decíamos hace un rato.
Claro, no quería decir algo pequeñito, que por ahí se nota el tema de que no elegimos tanto con la persona que te gusta. O sea, no te gusta cualquiera a la hora de querer a alguien, sino que no sé por qué, ¿se acuerdan? No sé si les pasa, pero es como, ¿por qué me gusta esta persona? ¿Por qué lo quiero? Y ahí te das cuenta de que no sos tan libre.
Sí, sos llevado a que te guste. Incluso el verdadero deseo, y ya que estamos hablando de casi el amor, el verdadero enamorado dice, quisiera no haberme enamorado de esta maldita mina tan linda.
Buenas noches, vine a verla porque estoy, ¿cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz.
A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado, en vez de A, usted dice A.
Cierto, no me di cuenta, perdóneme.
A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino?
El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío.
Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos.
¿95 centavos?
Claro, siempre le faltan 5 para el pez.
No entiendo.
Dígame, ¿usted es quien quisiera ser?
Bueno, sí, pero no, la verdad es que yo quisiera ser mucho más...
Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente.
¿Y se puede curar?
No, es muy raro que se cure la neurosis.
¿Neurosis? ¿Qué es eso?
A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe.
Bueno.
Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día.
¿Agua?
Sí, agua.
¿Así nomás? ¿Agua de la canilla?
Bueno, usted... La saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá
sí,
dice,
claro.
Un vaso de agua.
Acá está.
No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe.
Claro.
Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está?
Buenísimo, sí.
Bueno, vaya intranquilo, hombre.
Gracias.
Ay, pobrecito.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.